Sobrevolamos el mapa mundi. Aterrizamos en lugares de conflicto. Nos posamos como si fueran una cama elástica en esos lugares en los que la tensión hace que muchos seres humanos se preocupen. El mundo cada vez es más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Así que vamos a intentar colar esa canica en el gua con la opinión de los expertos en materias de política internacional. Son los mejores y los tenemos en Herrera en COPE. Inocencio Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Ramón Pérez Maura.
Buenos días, don Goyo.
¿Está usted trabajando?
Estoy trabajando, bueno, bajo el diluvio que está cayendo en este momento en esta parte de Madrid,
sí, rayos.
Truenos y centellas.
No, y no solo lluvia, también granizo.
Sí,
ha habido un momento de tormenta.
Que en enero.
Y racheada, además, que aunque lleves paraguas, te empapas.
Te mojas, pues bueno, vamos a mojarnos con temas como este, del que ya la semana pasada dijimos íbamos a hablar, por desgracia, muy a menudo en los medios de comunicación, más concretamente en esta tertulia internacional. Venezuela. Una turba de chavistas ha asaltado la asamblea, ha herido al menos a 12 personas y esto ya empieza a sonar a enfrentamiento abierto. Un enfrentamiento civil cada vez más palpable, señores.
Hombre, esta entrevista que habéis hecho esta mañana a Armando Armas, este diputado venezolano, deja muy poco que añadir sobre cómo se han desarrollado los hechos, porque era verdaderamente espeluznante lo que contaba. Pero sí podemos añadir algunas cosas más de contexto, ¿no? Hay una cosa increíble en este caso, que es que cada vez que se reúne la Asamblea Nacional en Venezuela, hay un piquete de chavistas que hacen guardia frente al Parlamento e increpan y atacan a los diputados cada vez que entran o salen de la Cámara. Bueno, eso no ocurre en ningún lugar medianamente normal del mundo. Ayer, cuando intentaron boicotear, impedir que se celebrara la votación que tenían que hacer los diputados, esa votación era para convocar el referéndum que quieren para el próximo 16 de este mes. Yo comprendo que puede sonar un poco ajustado el periodo de tiempo que hay entre el 5 de julio, que es cuando se convoca, y el 16 de julio, que es cuando se quiere celebrar ese referendo. Las garantías podrían no ser las idóneas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es que el sentido de ese referendo es impedir que el 30 de julio tenga lugar la constituyente que quiere hacer Nicolás Maduro, porque esa constituyente implica el fin del último órgano democrático que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Si se elige una nueva constituyente en la que muchos de los miembros no serán elegidos por votación popular, sino serán por votación indirecta a través de comunidades y de organismos afines al régimen, desaparecerá de Venezuela el último organismo democrático y quedará todo bajo el poder de Nicolás Maduro. La situación es verdaderamente crítica.
Sí, Maduro es un golpista, es obvio, ya patente, manifiesto. Va a hacer todo lo posible por cargarse cualquier órgano que no haya sido designado por él. La democracia le importa un pepino y él se cloroformiza, él mismo se autohipnotiza, diciendo que son todos fascistas y que él es el demócrata, cuando en realidad es lo contrario. Pero aquí hay una cosa que ahí me extraña. El país está al borde de todo. Faltan las cosas más elementales. Las colas en los comercios para conseguir artículos elementales, desde pan hasta lo que llaman la harina pan para hacer el plato típico venezolano, las medicinas, todo esto falta. Hay un descontento social considerable. La fiscal general del Estado, que era chavista, o era claramente chavista,
claramente chavista,
se ha puesto frontalmente en contra. Ahora hay una cosa que no entiendo.
Y la han destituido.
O intentan destituir.
Sí, está en ello.
Pero, en fin, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo el ejemplo de esta señora no ha sido seguido por otros? ¿Cómo no hay más gente que ocupa puestos en la misión del Estado y que dicen, bueno, este señor ha entrado en una deriva totalmente totalitaria, totalmente antidemocrática y está llevando al país, ha llevado, no está llevando, ha llevado al país a la ruina. ¿Por qué solo esta señora del aparato chavista, solo esta señora se ha pronunciado de esta forma? ¿Qué está ocurriendo? ¿Están asustados? ¿Los servicios de inteligencia controlados por los cubanos son, tienen tentáculos en todas partes? ¿Por qué solo esta señora?
Por miedo y por
miedo, pero...
y por ahora por cierta prudencia. Yo te puedo decir que altos dirigentes de las Fuerzas Armadas piensan lo mismo que la fiscal general. Hay una división importante dentro del seno de las Fuerzas Armadas, sobre todo con los jefes que ha puesto Nicolás Maduro, pero en el seno de las Fuerzas Armadas hay una intención de evitar el enfrentamiento civil, la guerra civil, por encima de todo. Entonces la situación no es nada sencilla porque efectivamente los servicios secretos están controlando y mucho y están haciendo purgas. El jefe del comando de las Fuerzas Armadas tuvo que dimitir hace 2 semanas. En fin, la situación es muy, muy, muy complicada porque los chavistas están aferrados al poder por muchas razones, pero sobre todo además por evitar que los lazos que hay, y hay personas detenidas en Estados Unidos que lo demuestran, los lazos que tienen con el narcotráfico, pues entre otras cuestiones, es que les podrían llevar a la cárcel.
Fijaros a qué situación tan absurda hemos llegado, tan, tan inverosímil. Estamos en un momento en el que los demócratas están defendiendo la vigencia de la Constitución que hizo Hugo Chávez, porque la alternativa va a ser todavía mucho más, mucho peor, mucho más autoritaria. Hombre, y la Constitución que hizo Hugo Chávez no es que sea un modelo de Constitución democrática, dista bastante. Lo que pasa es que lo que pretende Nicolás Maduro es acabar con cualquier posibilidad de voz discrepante dentro del régimen.
Ahí está. Porque hay una realidad. Las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre de 2015...
Dieron esta asamblea.
Dieron una asamblea con mayoría absoluta,
absoluta
para la oposición. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo impugnó el acta de entre 2 y 3 diputados indígenas, con lo cual se quedaban justo sin esos diputados a la hora de poder votar y poder, entre otras cuestiones, destituir al presidente.
Pero sigue habiendo una mayoría de ciento
pero,
y pico,
por supuesto, hay una mayoría
de ciento y pico contra 55. Pero es que Chávez no va a respetar absolutamente nada. Cualquier órgano que le moleste lo amordaza.
Maduro.
Lo amordaza, pero lo sofoca.
Los chavistas.
Lo sofoca y crea uno paralelo poder gobernar él sin la menor oposición.
Lo que ocurre, y el riesgo, son las milicias paramilitares que fundó Hugo Chávez y que, sobre todo, Diosdado Cabello y demás chavistas han ido impulsando, junto con la Guardia Bolivariana, que es una guardia también paralela frente a lo que son las Fuerzas Armadas. Porque este tipo de grupos son los que están asesinando. Llevan ya en estos días de protesta 90 jóvenes asesinados y son los que pueden provocar una violencia que es, en cierta manera, lo que pretende Maduro para ya justificar el golpe definitivo.
Como tú decías antes, hay mucho miedo en el ambiente, porque, mucho, sí. Claro, ante este 90 personas ya muertas,
estamos
muchas de ellas
ya,
literalmente asesinadas, 4.000 y pico en la cárcel, no se encuentra nada en los comercios, una persona que tiene la tensión alta no encuentra medicina, personas que tienen otras enfermedades que ahora mismo se curan sencillamente con medicamentos, no encuentran los medicamentos, los militares ven que la fiscal se pronuncia, el país está metido en el caos mayor de su historia, los militares están quietos, pues un poco misterioso, como no le dicen a Chávez, a Maduro, esto no puede continuar. Como también encuentro sorprendente que no toda la OEA esté condenando lo que está ocurriendo en Venezuela,
bueno, porque
cuando ya se ha quitado la careta a Maduro, porque antes se le había quitado parcialmente, pero se la ha quitado del todo.
Pero es que hay unas pocas repúblicas soberanas, islas del Caribe, estados, en fin, con todos los
estados
menores, que están literalmente comprados. Ya les quedan nada más los más afines al ALBA, a la alianza bolivariana que hizo Hugo Chávez. Pero vamos, eso hoy en día es Nicaragua, Bolivia y poco más, y fuera de eso...
Ni siquiera islas... Ecuador, bueno, y Cuba, claro.
Bueno, y Cuba, pero Cuba es una cuestión anterior al ALBA,
sí.
y Cuba tiene una inmensa responsabilidad en todo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque la alianza que hicieron Hugo Chávez y Fidel Castro es una alianza que ha generado un daño infinito a Venezuela y que todavía lo estamos viendo en el presente.
Lo que ocurre es que efectivamente la situación es bastante tensa, porque la oposición, que siempre ha tenido un problema, y que han sido los personalismos, la división interna, ciertas ambiciones y demás, ahora no, ahora yo creo que la oposición ha conseguido un bloque férreo muy claro, y además luchando por la democracia y por la libertad en Venezuela, y va a seguir en las calles, porque uh-huh. Cuando hablas con ellos te lo dicen, oiga, mire usted, es que nos va la libertad de los próximos 20, 25 años, porque este régimen que se está aferrando al poder, se está aferrando por muchísimas cuestiones, porque tiene muchas cuentas pendientes y porque, insisto, sus relaciones con el narcotráfico pueden ser evidentes y pueden tener consecuencias si abandonan o son desalojados del poder.
Hay otro dato curioso sobre la sociedad venezolana. Los venezolanos, todos los ricos, los pobres, los de clase media, lo que queda de clase media, se percatan que el país está en el caos, tiene un índice de criminalidad muy alto, como he dicho antes, faltan productos de primerísima necesidad, y sin embargo aún hay un porcentaje no pequeño que cree que todo esto obedece a un boicot de Estados Unidos, que es que Estados Unidos está moviendo los hilos para que caiga a Maduro. Y que duda cabe que Estados Unidos está frotándose las manos con la situación.
Vamos a ver.
Pero esto es que Maduro es el que ha creado el caos.
Yo ahí quiero decir algo en la línea de lo que decía esta mañana Salvador Sostres. Desde luego, si Estados Unidos se metiera ahora en esto, y fíjate que yo creo que debería meterse, pero si se metiera ahora en esto, le caerían tortas al gobierno de Trump por todas
ahí
partes.
Está.
Por actuar de una forma prepotente y por ser ahí totalitario y actuar contra el débil, contra Venezuela. No sé qué más hace falta para que se pueda intervenir. Es cierto que algunos medios norteamericanos están ignorando absolutamente lo que está ocurriendo en Venezuela, como es el caso del New York Times. Pero en cambio, hoy la foto y la crónica de apertura del Wall Street Journal es Venezuela y los diputados ensangrentados.
Es que cae por su propio peso.
Pero Ramón, si la memoria no me falla, entre el 20 y 22% del petróleo que consume Estados Unidos, más allá del fracking,
que
le ha permitido, pues yo creo que viene de Venezuela.
Menos del 20%.
Yo creo que es el 20, bueno, es igual, el 15. Es una cantidad bastante,
pero eso no frenaría,
bastante sustancial. Y luego ahí Venezuela tiene unas 14,000-15,000 estaciones de servicio de distribución de carburante por todo Estados Unidos. O sea, que ahí hay unas relaciones económicas que...
Pero eso, cuando
condicionan
caiga
un poco
régimen,
las relaciones,
seguirá exactamente igual. O incluso se expandirá. No creo que vaya a peor.
Le ponemos punto y seguido. Este es uno de los muchos capítulos que nos quedan por contar del drama que se está viviendo en Venezuela. ¿Por qué me gustaría que en estos dos minutitos, minuto y pico que tenemos por delante, le diéramos una pincelada informativa al conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, están también ahí China, Japón, por supuesto, este pulso que se están echando?
Puede ser la hecatombe, porque este señor, el dictador norcoreano, es totalmente impredecible, es un tipo un poco besánico. Ayer, por ejemplo, cuando lanzó el misil, dijo literalmente: esto, en el día de la fiesta nacional de Estados Unidos, es un regalo para estos hijos de puta americanos. Por lo tanto, es un provocador nato. Pero lo que ocurre es que Estados Unidos y Japón y Corea del Sur, que son los más afectados, tienen unas opciones muy limitadas para pegarle un zambombazo, porque él tiene la bomba atómica y Corea del Sur está pegadita, la capital de Corea del Sur, con 10 millones de habitantes, está pegadita a Corea del Norte.
55 kilómetros, está a 55 kilómetros.
Está pegadita.
Nada.
Por lo tanto, hasta con armamento convencional puede lanzar 500 bombas y hacer una masacre en una población de 10 millones de habitantes, que es lo que tiene Seúl. Por lo tanto, las opciones, es decir, Estados Unidos no podría mandar un zambombazo que se cargara todo el potencial ofensivo de Corea del Norte. Porque, ese es el problema.
Porque Corea del Norte, una de las características que tiene es su cerrazón y lo difícil eso que es infiltrarla y conseguir buena información, buena inteligencia. Y eso hace que, si tú quieres hacer un ataque, si quieres resolver esto militarmente, necesitas tener perfectamente identificados
todos los
misiles y es muy difícil
es
conseguir
muy
eso. O alternativamente tienes otra opción, que es tener perfectamente identificado dónde está la dirección del país en un momento determinado, que es casi más difícil que lo otro.
Javier, brevemente.
No, se ha instalado un escudo antimisiles en Corea del Sur, pero sería insuficiente, sobre todo para los misiles convencionales. Yo lo que ellos hayan sido capaces de colocar una ojiva nuclear en un misil, yo creo que todavía no lo han conseguido. Y luego está, Corea es una marioneta de China, Corea del Norte, y ahí los chinos tienen muchísima responsabilidad y ahí juegan un papel, bueno, pues que mueven ficha dependiendo de cómo les interese. Y Rusia, porque antes de ayer estuvo en Moscú el presidente chino y han firmado acuerdos por 10.000 millones de dólares. Con lo cual ahí hay una entente muy, muy, muy complicada.
Menudo follón. Arias Fernández Arribas, Pérez Maura, feliz fin de semana, que está ya ahí, a la vuelta de la esquina.
Para todos.
Nos escuchamos la semana que viene.
Chao, adiós.